palestino-estadounidense de gran prestigio, aclamada, le diría yo, muy famosa, muy conocida, que ha cubierto el conflicto entre Israel y Palestina durante muchísimos años y se ha vuelto una gran personalidad, ella trabajando para la cadena Al Jazeera. ¿Qué fue lo que sucedió? Hace unos días, en medio de un enfrentamiento, de un ataque fundamentalmente de fuerzas israelíes, así se ha reportado, ella muere. La cadena de televisión Al Jazeera ha señalado que murió a consecuencia de un disparo israelí. Los palestinos que estaban ahí, los testigos, dicen que murió a consecuencia de un disparo israelí. ¿Qué dice Israel? Que no puede determinar si el disparo fue de ellos o de alguien más. ¿Por qué le comento esto? Porque ha habido un gran enojo hacia el manejo informativo pro-israelí de varios medios de comunicación del mayor prestigio. Pienso en cómo atacaron al New York Times por la manera en cómo presentó esta nota, que simplemente dijo Shirin Abu Akleh, una aclamada periodista palestino-estadounidense, murió a los tantos años de edad. Y entonces le decían, oye, pues, para que le hayan pegado un balazo, pues parece como que se murió de causas naturales, ¿no? Es decir, y empezó a crecer un reclamo hacia la manera en como los medios de comunicación estaban manejando este asunto. Y la cosa se puso peor cuando en el funeral, al que van cientos de personas y están cargando su féretro de madera, etcétera, etcétera, por las calles de Jerusalén y gritando consignas pro-palestinas, llegan las fuerzas de seguridad israelíes y les empiezan a poner una paliza a los que estaban en el funeral, a los que estaban en esta, pues digamos, manifestación, porque estaban llevando el féretro y gritando consignas. El féretro se les resbala, se les cae. Bueno, una cosa espantosa. Un pésimo manejo. Porque mire que en muchos países del mundo, y pienso en el caso mexicano, los esfuerzos de la comunidad judía para no ser víctimas de una injusta estigmatización a consecuencia de las acciones del gobierno de Israel. Porque, a ver, no se tienen la culpa, ¿no? Y muchas veces estas acciones son mexicanos, no son israelíes, ¿no? O tienen la doble nacionalidad algunos de ellos. Pero bueno, mi punto es, se genera una estigmatización antijudía a consecuencia de este tipo de actos del gobierno israelí. Pero no se puede dejar de mencionar el pésimo manejo, la barbaridad. O sea, no solamente el uso de la fuerza brutal que ha sido siempre objeto de señalamientos internacionales hacia Israel. Encima, matas a una periodista porque no ha sido capaz de desmentirlo. Tratas de encubrir el hecho y agarras a palos a los que están en el funeral. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes, pero de verdad es que el féretro estuvo a punto de caerse y abrirse. O sea, ¿y sabe cuál fue el motivo? Que porque estaban convirtiendo el funeral en una manifestación política y que debieron haber llevado el cadáver en una carroza funeraria y no cargado entre varias personas. ¿En serio? Bueno, enorme indignación por estos hechos en todo el mundo. Salió hace un par de días en la primera plana del Washington Post un reportaje sobre cómo, ya que hemos estado diciendo que Donald Trump tiene agarrado el pescuezo al Partido Republicano, que el Partido Republicano hace lo que le da su regalada gana a Trump. Bueno, enlista el Washington Post una serie de candidaturas, porque ahorita están las elecciones internas en el Partido Republicano a ver quién se queda de candidato. Y un poco la narrativa es, donde Trump dice apoyen a este, ese es el que gana y ese es el que se vuelve candidato al Partido Republicano. Ergo, esto es muestra de cómo el Partido Republicano está en la bolsa de Trump. Pero entonces empiezan a narrar cómo algunos ex asesores, ex funcionarios del gabinete y hasta el que era su vicepresidente de Trump, no están con Trump, y están haciendo activamente campaña en contra de los candidatos de Trump y apoyando a otros para quedarse con las nominaciones del Partido Republicano. Y cómo, pues en algunas pierden y en otras ganas, pero un poco como diciendo, sí, Trump tiene una gran influencia sobre el Partido Republicano, pero esto está incomodando dentro del Partido Republicano. No quieren muchos republicanos que Trump sea el dueño del partido, e incluso entre quienes no quieren que esto pase, hay personas que eran cercanísimas a Trump. También en este periódico, en el Washington Post, viene una nota muy interesante, porque ya ve cómo todo el mundo le ha estado suministrando armas millonariamente a Ucrania. No millonariamente, multimillonariamente a Ucrania. Y creo que este reportaje pone sobre la mesa una preocupación que va a saltar después. Así que qué bueno que la ponen de una vez, y es, están mandando miles de millones de dólares en armas a una zona del mundo conocida internacionalmente como especialista en el tráfico de armamento. La pregunta es, ¿dónde van a acabar todas estas armas una vez que concluya el conflicto de Ucrania? ¿A quiénes van a terminar matando estos misiles, estos drones, estos rifles, estas metralletas? Porque ya sabe que muchas veces se les voltea. Y lo pone sobre la mesa el Washington Post. En Los Angeles Times viene una nota muy interesante sobre cómo, en este afán expansionista total, y ahora que estamos hablando mucho de cómo Finlandia y Suecia se aprestan para integrar la OTAN, y cómo Putin está enojadísimo porque pues hay frontera con Rusia, y entonces pues lo que dicen Finlandia y Suecia es, oye, pues si ya se lanzó contra Ucrania nomás porque se estaba ahí al lado, pues que no nos haga esto, mejor de una vez nos metemos a la OTAN y tenemos más protección. Pero bueno, lo que le quería contar es que en Finlandia, bueno, pues el deporte más popular es el hockey sobre hielo. Y resulta que Putin, en este afán expansionista y medio humillatorio hacia los países vecinos, decidió comprar el equipo más popular de hockey y llevárselo a la Liga Rusa. Esas cosas que son del deporte, como dicen por ahí, el deporte es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Pero a ver, el deporte, y bueno, tenemos aquí en este programa Beto Lati, que es quizá el más acabado, más fino y más inteligente de todos los que han logrado poner en la mesa geopolítica el papel del deporte. Pues ahí tiene usted, como parte de los agravios, este asunto. Fíjese que viene en la primera plana del Wall Street Journal una nota escalofriante, ahora que hablamos de la guerra de Ucrania, sobre cómo un grupo de soldados rusos detuvo y ejecutó a tres hermanos ucranianos, los hermanos Kulichenko. Primero agarró al más joven, ahí los tenía los tres. Los amarró de las manos y los pies, los puso al pie de una fosa común. Y el primer disparo mató a Yevgen. El segundo le pegó a Dimitro, el mayor. Y resulta que el disparo que le dieron al hermano de Merio, llamado Mikola, no lo mató. Pero aún así lo aventaron a la fosa común. Y entonces cuentan la historia de Mikola y cómo, pues él se da cuenta que está vivo. Y se da cuenta que lo empiezan a enterrar, porque empiezan a arrojarle tierra a esta fosa común. La historia de cómo tres soldados rusos dispararon contra tres hermanos y uno de ellos sobrevivió. Viene, por cierto, también en el Wall Street Journal, en primera plana, en la portada, ¿qué cosa? ¿Cómo crecieron las ganancias de la petrolera más importante de Arabia Saudita? 80% aumentaron los ingresos de la petrolera en este primer trimestre a consecuencia, obviamente, de la guerra entre Rusia y Ucrania, se metieron 40 mil millones de dólares. Nomás para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. 40 mil millones de dólares. Bueno, algunas de las cosas que me parecieron muy relevantes en las primeras planas de los periódicos a nivel internacional.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
México superó ya las 100 mil personas desaparecidas en el registro oficial. Los colectivos están pidiendo que el presidente López Obrador asuma el problema con voluntad política, o sea, que no seas puro bla, bla, bla. Tenemos en la línea de W Radio a Lisa Sánchez, quien es la directora general de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues ojalá estuviéramos discutiendo temas más alegres.
Sí, caray, qué cosa. A ver, ¿cómo ha sido este sexenio en términos de las personas desaparecidas comparado con los sexenios anteriores?
Pues mira, lo que estamos viendo, por ejemplo, en este sexenio es que no solo tenemos la mayor cantidad de personas registradas como desaparecidas, sino que además tenemos, por ejemplo, años como el 2021, en donde se da el mayor crecimiento del registro de mujeres desaparecidas. Entonces ahí hay un primer análisis, es que no solo se han registrado más personas en este sexenio comparado con sexenios anteriores, sino que en el caso de la desaparición de mujeres, también los registros son muy alarmantes. Sin embargo, hay un dato que incluso retoma, ¿no?, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es que el 98% de los registros de personas desaparecidas y no localizadas para las que se tiene año de esa desaparición, ¿no?, se han dado entre el 2006 y el 2022. Estos son los años que coinciden con la estrategia de seguridad militarizada, siendo, por supuesto, pues el 2021 el año en el que más registro de personas desaparecidas se dio, con más de 9,000 personas.
¿Por qué está pasando esto? Es decir, ¿por qué tenemos estos niveles de personas desaparecidas en este sexenio en particular?
Pues mira, justamente el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que vino el año pasado y acaba de entregar su informe hace un par de semanas, notaba dos aspectos fundamentales. Uno, la desaparición se está concretando como el delito perfecto, en el sentido en el que los niveles de impunidad son prácticamente totales. Para toda la cifra y el registro de personas desaparecidas y no localizadas que tenemos, la ONU advierte que hay únicamente 35 sentencias condenatorias, ¿no?, en lo que pues respecta a realmente haber sancionado a los perpetradores, de manera que el incentivo pues permanece clarísimo ahí. Un segundo problema es que evidentemente las autoridades se tardan muchísimo en lograr encontrar con o sin vida a las personas desaparecidas, porque el registro depende de las fiscalías locales y depende de la Fiscalía General de la República, y muchas veces las autoridades, sobre todo en casos de mujeres, se niegan a registrar a las personas como desaparecidas, lo cual supondría pues que su desaparición está vinculada a la comisión previa de un delito. Entonces, los niveles de impunidad, la incapacidad de registro e investigación de las fiscalías y el modus operandi del crimen organizado, que antes de asesinar desaparece, como nos lo muestra, por ejemplo, los casos muy importantes de Jalisco, el Estado de México y otros estados de la República, son las razones detrás de esta crisis de desaparecidos, que además, si me permites retomar la crítica de varios expertos y organizaciones que han analizado el registro de personas desaparecidas y no localizadas, podría ser muy superior a este registro de 100,000 personas que daba ayer el gobierno federal.
¿Cómo lo ha hecho el gobierno de López Obrador en este rubro? Yo hubiera pensado que, dado que fue su bandera política, pues tratarían de resolverlo. ¿Están tomando las políticas adecuadas? ¿En qué se están equivocando? Hay mucho bla, bla, bla del presidente, pero no sé qué esté pasando ya en la realidad.
Una de las características que hemos visto en estos 3 años, particularmente de la persona, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido la indolencia con las víctimas. No solo porque nunca ha reconocido la magnitud de los problemas, da igual si es en desaparición, que si es en feminicidio, que si es en delincuencia organizada y violencia letal, que si es justamente en poder dar seguimiento y compromisos específicos para que se resuelvan sus casos y se logren las famosas obligaciones de garantía de no repetición reconstrucción y de reparación del daño. Hay varios ejemplos trágicos en este gobierno de cómo se han desentendido del fenómeno de desapariciones, aunque hay también algunos aspectos positivos. El mayor y más grande fue permitirle a Alejandro Gertz Manero que lograra la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, porque ahí la FGR se lavó las manos de participar no solo en las acciones interinstitucionales relacionadas con la prevención del delito de desaparición, sino directamente en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Lo segundo es que se ha negado también a reunirse con el Movimiento Nacional de Víctimas, con los distintos colectivos de madres buscadoras, de familias en búsqueda de sus desaparecidos, y ha negado sistemáticamente que en México exista un problema de desaparición. Y lo tercero es que incluso si algunos funcionarios de su gobierno han podido dar algunos pasos importantes, o incluso poderes como el Poder Judicial han logrado avances como el reconocimiento, por ejemplo, del carácter vinculatorio de las recomendaciones que haga el Comité de Naciones Unidas sobre desaparición, pues luego el mismo presidente termina deslegitimando los datos de esos informes de esos mismos comités, como ocurrió hace un par de semanas cuando dijo que la ONU era un instrumento imperialista, que traerán parte todos como de un complot y que no iba a permitir que estos organismos atentaran contra la soberanía de México, señalando que existía un patrón generalizado y de crimen perfecto justamente para la comisión de las desapariciones. Entonces, hay algunos ejemplos, pese, te digo, a los pasos positivos que se ha podido dar, como esto de las sentencias del comité, el reconocimiento de su jurisdicción, o incluso pues la aprobación la creación de algunas comisiones estatales de búsqueda o de los mecanismos forenses a los que todavía no se les asignan suficientes recursos ni suficientes dientes.
Muchísimas gracias, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Gusto saludarte.
Así las cosas en W Radio.
En la línea de W Radio, el gran analista y escritor, una referencia, Jorge Suárez Vélez. Jorge, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
El gusto siempre para mí, Carlos.
Bueno, ¿qué te parece el papel que ha jugado López Obrador tratando de sentar a la mesa de la Cumbre de las Américas organizadas por Joe Biden a las dictaduras de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, sobre todo a la luz, pues, de que en las últimas horas Estados Unidos ha aliviado las sanciones en contra de Venezuela, las ha bajado, ha abierto los vuelos hacia Cuba, lo cual es también una señal positiva. Hay quien en México lo está leyendo como esto es un triunfo de López Obrador, esto está pasando por López Obrador. Tú que vives en Estados Unidos y tienes acceso, pues, a otro tipo de información, cuéntanos cómo está la cosa.
Mira, en mi opinión, el presidente está jugando con fuego porque ciertamente Biden está en una situación bastante complicada. O sea, por un lado, como sabemos, todo apunta a que su partido, el Partido Demócrata, va a perder la mayoría en el Senado, casi con toda certeza, en el mes de noviembre, y con alta probabilidad también en la Cámara Baja. Para él, los votos en Florida se van a volver muy importantes, y cualquier apoyo que se perciba que le está dando tanto a principalmente Cuba, pero también a Venezuela e incluso a Nicaragua, que hay poblaciones de exiliados, digamos, de estos países en ese estado, en el estado de Florida, pues le va a costar sin lugar a duda votos. Por el otro lado, la posibilidad de no tener a México, particularmente en una cumbre que se va a realizar en California, ¿no? O sea, donde para todo fin práctico México estaría jugando de local, ¿no? Como cuando va la selección, ¿no? Pues es una es una oportunidad perdida gigantesca para México, particularmente en un momento donde tenemos mucho que aprovechar por la situación tan crítica que vive China. O sea, China está teniendo que, decidió encerrar a 350 millones de chinos por esta política medio absurda de cero COVID, pero eso está interrumpiendo cadenas de suministro que muchísimos industriales de todo el mundo querrían mover hacia México. De hecho, las están moviendo hacia México. México podría aprovechar esta situación para promover inversión, para tratar de hacer acuerdos que fortalezcan la relación comercial con Estados Unidos y con Norteamérica. Podría sentarse a la mesa para aprovechar, digamos, la necesidad que tiene Estados Unidos de que México siga conteniendo en algo la ola migratoria para tratar de sacar algunas cosas a favor de México, lo cual es enteramente posible y absolutamente oportuno, porque además Estados Unidos está bastante urgido de migrantes en este momento. O sea, traes el nivel de desempleo más bajo en Estados Unidos en los últimos 40 años y en parte la inflación en Estados Unidos se está debiendo a que no hay trabajadores, no hay trabajadores para cosas básicas, pero tampoco está habiendo, por ejemplo, niñeras que permitan que las mujeres regresen al mercado laboral. Entonces, podrían hacerse acuerdos, pero pues al simplemente decidir no ir, pues México creo que está desaprovechando una oportunidad, una de muchas que este gobierno ha desaprovechado, se está poniendo del lado equivocado, y algo que tenemos que reconocer, Carlos, es que la importancia que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela para México es cerca de cero, y la importancia que tiene Estados Unidos hoy para nosotros es cerca de 100, particularmente ahora, en un momento donde no hay ninguna otra razón para que esté en México que la situación con Estados, que la relación con Estados Unidos.
Ahora, dices, se están moviendo hacia México muchas de estas inversiones que se van de China por la política de cero COVID, por temas geopolíticos y geoestratégicos de Estados Unidos. Entonces te podría decir, bueno, pues López Obrador no importa que esté en esta actitud porque de todas maneras están viniendo a México, o podrían estar llegando más y generando crecimiento, o cómo está la cosa.
Yo creo que lo que está moviendo no es ni 10% de lo que se podría mover si el gobierno lo promoviera. Porque, o sea, lo que hoy está pasando básicamente es que están aprovechando, por ejemplo, parques industriales o capacidad que ya está instalada. Y los gente que conozco, digamos, que está en estos sectores, me dice, oye, no hay un centímetro cuadrado de capacidad vacante porque llegaron empresas coreanas, europeas, de todas partes para tratar de estar cerca de Estados Unidos. Lo que no está ocurriendo es que estés invirtiendo en capacidad nueva. Es decir, algunas de las medidas que ha tomado este gobierno asustaron a estos posibles inversionistas para venir realmente en grande. Es decir, si tú tuvieras a un malo así de película, al duende o alguien que quisiera hacer así, dice, bueno, ¿y cómo le doy en la torre a esta capacidad para México? La medida que tomaría sería generar incertidumbre sobre el suministro de energía eléctrica. Y esto lo hizo este gobierno. Entonces, sería muy importante quitar, digamos, esa incertidumbre, dejar claro que sí va a haber abasto, dejar claro que el gobierno, digamos, está detrás del fomento a este tipo de inversión. Esto sería para nosotros hoy extraordinariamente rentable. No ha habido en la historia, que yo recuerdo, un momento donde hay más apetito por venir a México, además de las razones que tú decías. Otra muy importante, Carlos, es que ha habido escasez de barcos, ha habido escasez de contenedores. Se volvía difícil, aún antes de que se hubieran encerrado los chinos, traer cosas de China. ¿Por qué? Pues no había cómo traerla. De México puedes moverla por tren, por camión, vaya, por burro, si fuera necesario, pero la puedes mover. Esta cercanía geográfica hoy vale oro. Y la otra muy importante, Carlos, que hay que resaltar es, antes se buscaba, digamos, tener un proveedor y que fuera un muy buen proveedor. Hoy estas industrias están todas buscando redundancias. O sea, ¿cómo genero la capacidad de un segundo proveedor que en el caso que el primero me falle, este sí me cumpla? Y para eso también México es ideal. De hecho, empresas tipo Foxconn, por ejemplo, la que hace los iPhones en China, están tratando urgentemente de desarrollar capacidad en México. Pero me explico, o sea, todo esto está ocurriendo a pesar del gobierno, no porque haya ayuda del gobierno, sí, ni porque el gobierno intencionalmente lo esté promoviendo.
Ahora, Jorge Suárez Vélez, parece que ha agarrado tracción esta posición de López Obrador, y hay otros países que dicen sí, que no excluyan a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas. ¿Esto cómo pega esto? ¿Sientes a Estados Unidos más enojado con el gobierno de López Obrador? ¿O a fin de cuentas no le van a decir nada porque está ayudando con los 26,000 soldados que dijo Trump? Se dobló para ofrecerle a Estados Unidos en la frontera. ¿Cómo es esto?
Pero algo que yo creo que hay que recordar siempre es que Biden no es Trump. Es decir, Trump cuando reaccionaba a estas cosas lo hacía en redes sociales. Era muy público el enojo, el regaño, cualquier reacción. El caso de Biden, él recurre a una política más tradicional, donde puedes estar leyendo, digamos, alguna reacción en prensa y redes sociales. Pero lo que realmente ellos van a hacer y decir, lo van a hacer en corto y lo van a hacer en privado. Yo creo que la posibilidad de que a México esto le acabe costando es alta y ese costo lo van a imponer cuando México más necesite esa cooperación y esa ayuda. O sea, no lo van a hacer en forma gratuita ni en forma flagrante como probablemente lo hubiera hecho Trump. Y creo que algo que sí hay que recordar en esto, Carlos, es que hay que recordar cómo vas a invitar, por ejemplo, a Nicaragua, cuando Nicaragua corrió a la OEA del territorio nicaragüense, enajenó el edificio de la OEA y se lo acabaron quedando. O sea, ha habido una serie de rechazos, digamos, hacia, cuando la OEA reconoce a Guaidó como presidente, no a Maduro. Es decir, o sea, yo creo que sí hay un tema importante que tiene que ver con cómo convocas a gobiernos democráticos. Esto. Y un ejemplo muy claro, Carlos, es lo que está pasando en Chile. O sea, en Chile tienes hoy un gobierno de izquierda, pero a los eventos de toma de posesión del nuevo presidente no invitaron a estos tres gobiernos porque se perciben como gobiernos que son dictatoriales.
¿Cómo resuelves el tema de qué hacer con estas dictaduras? ¿Cómo tratas de apoyar la democratización de estos pueblos sin bloqueos que luego puedan lastimar más a la gente que a los gobiernos, sin este tipo de aislamientos que puedan también pegarle más a la ciudadanía? Obviamente nadie quiere invasiones armadas. ¿Cómo sales de estos callejones?
A mí me parece, Carlos, que el bloqueo que ha habido, por ejemplo, con respecto a Cuba, ha sido un gran error y que, de hecho, pues llevas 60 años sin dar ningún fruto. O sea, yo creo que lo mejor que se podría hacer es, de hecho, levantar totalmente este bloqueo. O sea, realmente es un bloqueo que en el fondo no existe tanto. O sea, Cuba comercia mucho con un montón de entidades y, de hecho, su principal exportador de alimentos es Estados Unidos. Pero creo que este bloqueo, lo que sí le está dando a Cuba, el bloqueo entre comillas, es el pretexto para que la economía no funcione, el pretexto para el tremendo empobrecimiento el que tienen a su población. Y yo lo que haría es quitarles los pretextos. O sea, ábrelo, déjalo, que se vea el contraste, que puedan ir y venir libremente. O sea, yo creo que el impacto de eso haría tan evidentes todas las fallas que tiene el régimen comunista, que eso aceleraría el cambio. ¿Qué es lo que provoca que ese bloqueo, entre comillas, no se levante? Pues que en el momento que lo haga se te van a venir encima todos los cubanos de Miami y políticamente va a tener un enorme costo para el que lo haga.
Jorge Suárez Vélez, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Igual, Carlos, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Decididas las semifinales de la Liga MX y este miércoles Atlas recibiendo a Tigres abrirá el telón en los partidos de ida. El cuadro de los rojinegros viene motivado tras manejar a Chivas en sus choques anteriores sin tanto problema aparente. Sin embargo, los felinos son expertos en jugar bajo presión y salir triunfantes ante su rival. ¿Quién será el vencedor? Ingresa en este momento a caliente.mx. Regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes $400 a que Tigres será el ganador del partido, podrías cobrar hasta $1,240. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX.
Síguenos en Twitter, @CarlosLoret, @WRadioMéxico.
W Radio
96.9 FM.
X, W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis. La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT. Porque contiene más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos que pueden contribuir a nuestra salud intestinal. Haz tu pedido en línea. En tu navegador busca Yakult México. Realiza tu pedido y listo. Recíbelo en tu hogar sin costo de entrega. Aplica en Estado y Ciudad de México. Yakult, me caes muy bien. Come sano.
Ven por los consentidos Chedraui. Chuleta natural o ahumada de cerdo, $99.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Prepárate para la temporada más hot del año en Martí. Te ponemos a sudar con descuentos ardientes en las mejores marcas y artículos de tus deportes favoritos. Solo da clic en martí.mx o visita nuestras tiendas.
Llegaron las rebajas relámpago Office Depot. Hasta 50% de descuento en muebles de oficinas seleccionados. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo y la carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Movimiento Naranja.
Oye, ¿qué onda con esas de Movimiento Ciudadano?
¿De qué o qué?
Como que ya crecieron, ¿no?
Nah, siguen siendo un movimiento pequeño. Nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado.
No, pues nada más. Jalisco y Nuevo León.
No, pues eso sí. Y Guadalajara y Monterrey.
Pues entonces, chiquitos, chiquitos no son.
No, pues sí están pesados. Como que son lo nuevo.
Y sí, hasta tu carro es naranja.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de $3,000 o un crédito a bordo de $150 por persona. Hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles. Pepino verde, zanahoria o mango paraíso, 8.90 kilos. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
En Meet Me cuidamos tu alimentación y economía. Por eso te ofrecemos más de 130 productos a menos de $100, como muslo de pollo con piel y hueso, 700 gramos a $42, o carne molida de res, medio kilo a $48. Te esperamos en nuestras tiendas o en meetme.mx. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Vigencia el 31 de mayo. Come bien.
Surgido desde el 2005, el Día de Internet fue impulsado por la Asociación de Usuarios de Internet. La ONU fijó desde entonces el 17 de mayo para que forme parte del Día de las Telecomunicaciones. Alrededor del mundo compartimos las mismas inquietudes. ¿Cuáles son nuestros hábitos como usuarios de Internet y qué tanto han cambiado? ¿Cuál es su futuro como herramienta y como entretenimiento? ¿Se deben moderar los contenidos? ¿Por quién? ¿El metaverso tiene impacto en México? ¿Cuál es el estatus de las fintech en nuestro país? Es por ello que el día se aprovecha para debatir, dialogar e informar sobre estos y más asuntos. En México, la Asociación de Internet MX es el anfitrión de dichas dinámicas, con el objetivo de ser un motor de desarrollo económico y social, difundiendo el uso de Internet en toda la sociedad, para hacerlo accesible, democrático e incluyente. Día Mundial de Internet. W Radio. Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Vamos a escucharlos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:34 PM, esta es la información aquí en W Radio, Día Mundial de Internet. Para México, todo un reto. Vero Méndez, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, querida Areli? Muy buenas tardes. En los festejos del Día Mundial del Internet, Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, anunció la licitación internacional para una aplicación que prevenga feminicidios e inhiba las violaciones en contra de las mujeres en México. Vamos a escuchar.
Estamos lanzando una convocatoria internacional para enfrentar y afrontar un problema que nos entristece y hiere como sociedad, la violencia contra las mujeres. Vamos a aprovechar la innovación y el desarrollo tecnológico para el desarrollo de una APP para la protección personal de las mujeres a través de un concurso mundial para desarrolladores. Buscamos con esto poner a su disposición una aplicación que permita a cualquier mexicana enviar una notificación de alarma para enterar a las autoridades y sus contactos de emergencia que se encuentra en una situación de peligro y que de manera rápida y sencilla puedan ir en su auxilio y evitar las tragedias que estamos viviendo todos los días.
Areli, aquí desde el Senado de la República, en este foro por el Día Internacional del Internet, en su participación, Philip Boulanger, presidente de la Asociación de Internet MX, sentenció que las redes deben convertirse en un bastión de defensa de derechos humanos. Escuchemos.
Y los desafíos del Internet, pues son múltiples, ¿no? Que llevamos varios años hablando de brecha digital, de transformación digital. Hay varios que me llegan. La primera va a ser capital humano, ¿no? Como la capacitación, la formación. Entender cuáles son las ventajas de Internet, qué nos lleva, ¿no? Es que para muchos Internet puede ser e-commerce, para otros puede ser proceso, para otros es data. Entonces me gusta resumirlo en como información es poder y data, Internet es más data. Sí.
En México, el 90% de la población puede conectarse a Internet. El reporte que tengo esta tarde, Areli.
Muchísimas gracias, Vero. Muy buena tarde. Esta mañana, durante la conferencia del presidente, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó por qué vivimos en una de las ciudades más seguras del mundo.
Este es el ranking de las entidades de la República. En el 2019 estábamos en el lugar 5, es decir, de las 5 entidades más violentas del país en homicidios. Y gracias a este esfuerzo coordinado que hemos hecho, la Ciudad de México hoy se encuentra en el número 16. Y adelante, en el caso de tasa anualizada por 100,000 habitantes, pues estamos en el lugar número 24. Como saben, la Ciudad de México es la segunda entidad con más población en el país después del Estado de México, 9.2 millones de habitantes. Y los homicidios, 1.9 homicidios dolosos diarios, nos colocan en el número 24 de todas las entidades de la República. Y esta también es muy, muy relevante desde nuestro punto de vista y creo que también de quienes nos escuchan. La Ciudad de México, en términos de homicidios por 100,000 habitantes, hemos logrado que esté por debajo de ciudades reconocidas por la seguridad en Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos por debajo de la ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos diarios por 100,000 habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país, de Bogotá, de Medellín, solamente por encima de ciudades como Washington. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo.
Carlos Juárez, director de México del Instituto para la Economía y la Paz, informó sobre los datos más preocupantes en el Índice de Paz en México 2021. La violencia sigue siendo la mayor preocupación y esta vez más presente en casa.
Vemos con mucha preocupación que en los últimos 7 años la violencia familiar creció un 94% en el país y la violencia sexual creció 98%. Prácticamente se duplicaron estas violencias que, para ser claros, son violencias contra las mujeres, contra los niños y las niñas.
Reconoció que hay disminución en homicidios.
Sí notamos un cambio de tendencia en los últimos 2 años. Hubo una mejora en los homicidios o una reducción de homicidios en 2020. Ahora en 2021 se redujeron 4%. Y esto es una tendencia que podría cambiar, aunque no lo sabemos. Sin embargo, seguimos en niveles muy altos de homicidios. Tenemos la octava tasa más alta de homicidios del mundo y sobre todo los homicidios que se cometen con armas de fuego.
World Justice Project México evaluó el índice de Estado de Derecho en México 2021 y 2022. Se miden los límites de poder gubernamental, si hay corrupción o no, derechos, orden, seguridad y justicia en 139 países. México es el 113 en el índice de Estado de Derecho. Los estados con los 5 mejores reportes son Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Sinaloa, mientras que los peores registros son Estado de México, Ciudad de México, Quintana Roo y Morelos. Este martes tenemos regalos aquí en W Radio, 2 pases dobles para ir al concierto de Strokes. Los boletos son para el jueves 19 de mayo en el Foro Sol a las 7:30 de la noche. ¿Cómo se los va a ganar? Muy sencillo. Escuche un poquito más. A través de Twitter, ¿cómo se llama la canción que estamos escuchando? Los primeros dos que respondan tagueando a W Radio México con el hashtag Así las cosas con Loret van a ganar sus pases dobles. Recuerden que el equipo de redes de W Radio les va a avisar cómo y en dónde podrán recoger sus boletos. Y rápidamente, información aquí en W Radio. La agencia, la calificadora Fitch Ratings califica la actividad crediticia de México con perspectiva estable. La agencia ratificó la calificación para la deuda soberana de largo plazo de México en triple B con perspectiva estable. Destaca la prudencia fiscal, los sólidos equilibrios macroeconómicos y la estabilidad de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto para nuestro país. Así lo informó a través de un comunicado la Secretaría de Hacienda. Hasta aquí la información, Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Arely Paz. 2:41 p.m.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Mi querido Beto Lati, arráncate.
Con gusto, Carlos. Está bien que confíes en Steven Gerrard. Está bien que sea una leyenda de Liverpool. Pero no le pongan tanta presión, Carlos. El Liverpool está empatando a uno.
Ya lo sé. Tienen que ganar. Falta la mitad del tiempo, tranquilo, hombre.
Perdió 1-0. Empató Minamino, japonés.
Siempre
por cierto,
tardan en arrancar.
Ahí. Yo nada más te digo que si hoy termina esto así, lo que tendría que pasar el fin de semana para que fueras campeón. Que la mano que te diera Steven Gerrard con su Aston Villa fuera suficiente para revertir una diferencia de 7 goles. Está complicado. Tiene que ganar el Liverpool hoy. Sin duda alguna, y luego esperar al fin de semana que se pueda consumar el milagro. A uno, no están en la cancha futbolistas tocados, resentidos, muy importantes. El caso de Virgil van Dijk, el caso de Sadio Mané, el caso de Mohamed Salah. A esto añadimos de Trent Alexander-Arnold, añadimos de Fabinho, que tampoco está. Muchos pilares de los que no dispone el Liverpool hoy, y es la diferencia con el Madrid, que el Madrid va a regresar con un ritmo competitivo más bajo, y el Liverpool va a llegar al partido pues con un desgaste especial, pero son dos partidos de aquí a la final de la Champions, este y el fin de semana, en el que Liverpool busca hacer el milagro y coronarse frente a Wolverhampton. Necesita una combinación, no depende de sí mismo. Carlos, por otro lado, con la información en Cruz Azul, por un lado lo futbolístico, todo hace indicar que Juan Reynoso dejará el timón cementero. Cuando Juan logró el título, se pensaba que se podría quedar ahí mientras quisiera y como quisiera. Así de rápido y efímero es el fútbol. Los últimos resultados, las sensaciones ya no han sido positivas. También un equipo en descomposición que perdió sus pilares. Y deja tú lo de la cancha y paso al otro tema con Cruz Azul. Lo que pasa fuera de ella, que ha llegado a rangos trágicos en la cooperativa, que está muy politizado. Billy Álvarez, ¿por qué tenía que aparecer con un mensaje, Carlos, a unas horas de que su equipo jugara un partido en la liguilla? ¿Por qué no una semana antes? ¿Por qué no 2 semanas antes? ¿Por qué una semana después? Porque las casualidades no existen. Y se siguen colgando del equipo, buscando aprovecharlo para ir difundiendo sus mensajes. Billy, que sigue prófugo. Alfredo, su hermano, asegura que no lo traicionó y sus cuentas han sido descongeladas bajo indicación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF. Todo lo que sucede con Cruz Azul y con la cooperativa, un verdadero caos. Por otro lado, Carlos, convocatoria de la selección mexicana para los partidos que vienen en el verano, que son muchos. ¿A quién ha llamado a la selección mexicana para los duelos frente a Nigeria? 28 de mayo, es decir, ya en 10 días. Uruguay, 2 de junio. Ecuador, 5 de junio. Y luego en la Nations League, Surinam, 11 de junio. Y Jamaica, 14 de junio. Es una convocatoria muy amplia de casi 40 futbolistas, pero ya aparece Marcelo Flores, que te explicaba ayer. Ya dijo que solamente va a jugar para México. Chucky Lozano no está porque se va a atender de una lesión de hombro provocada precisamente jugando con el Tri. Tiene que operarse. Entonces en el verano no va a estar en circulación. Santiago Jiménez sí está por ahí. Orbelín Pineda, pese a su muy escasa actuación con el Celta, lo utiliza muy poco, ahí está. Rodolfo Pizarro, que ya regresó a México con Monterrey, también está. Eric Lira, que se ha visto muy bien desde que pasó de Pumas a Cruz Azul y también cuando jugaba con Pumas, está en esta lista. Fer Beltrán, de las novedades con Chivas, ha estado muy bien en la portería. Acevedo, Cota, Talavera. Y Guillermo Ochoa, que uno entiende, uno supone que terminará por ser titular en la Copa del Mundo. La convocatoria del Tata Martino para lo que viene en el verano. La NBA, Carlos, ya está la final definida y hoy arranca. Las finales más bien de conferencia. En la conferencia este, Boston contra Miami. Boston, que es de los equipos de mayor abolengo. Los Celtics, pero que tienen si ser campeones ya desde el lejano 2008. Digo lejano porque para el que ha ganado 17 títulos ya es mucho tiempo. Miami Heat, que recientemente tuvo dos títulos con LeBron James. La otra serie, los Mavs de Dallas, con el muy particular, muy divisorio, para mí, muy mediático y espectacular jugando Luka Doncic. Los Mavs van a enfrentarse a Golden State. Golden State, que es de los equipos dominantes de los últimos años, porque tiene en total, en lo que va de los últimos 7 años, 3 coronas, 2015, 2017, 2018, bajo el liderazgo de Steph Curry. Algo relevante que decir, 4 equipos que la temporada pasada no pintaron y que en esta ocasión se logra meter a las finales de conferencia. Hoy arranca la del Este, mañana arranca la del Oeste. Carlos, regresando al fútbol con el Chelsea, la venta ya estaba cerrada. La venta del Chelsea obligada ya se daba por hecho al magnate estadounidense Todd Boehly por en torno a 6.500 millones de dólares, 4.200 millones de libras esterlinas. Hoy explica la BBC que se tambalea la venta porque los políticos británicos entienden que parte de esos fondos van a caer en manos de Roman Abramovich, quien había dicho que vendiendo al Chelsea, que era la criatura que él amaba, iba a destinarlo a caridad y a beneficencia. Pero ya vieron que hay una empresa involucrada en la operación que está metiendo unos 2.000 millones de euros vinculada al conglomerado que encabeza Roman Abramovich. Si para el 31 de mayo no se cierra esto, ya el Chelsea pierde la facultad de operar con un carácter excepcional, como ha sucedido desde que comenzó la invasión de Ucrania en el mes de febrero. Así que son últimos días para que pueda cerrarse esta operación. Si no, podría haber peligro para el Chelsea y su continuidad, Carlos.
Muchísimas gracias, querido Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Seguimos viendo a Liverpool, ahí te cuento. Bye, bye.
No, yo ya estamos a nada. Estoy tranquilo, estoy confiado en este asunto. Gracias, Alberto Lati. Los deportes aquí en W Radio, 2 de la tarde con 48 minutos.
Así las cosas.
Vamos con Ariel Mostazos hasta Washington. El tema de los ovnis, sí. Ya es un tema serio, ¿eh? Hacer eso de andar jugueteando con el asunto y que no. Este tema se está volviendo cada vez más serio. OVNI no quiere decir extraterrestre. Es simplemente un objeto volador no identificado. Puede ser una nave de un gobierno extranjero que no identifiquen. Pero en Estados Unidos el tema de los OVNIs cada vez está teniendo más y más nivel. Cuéntanos, mi querido Ariel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Así es, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Desde 2017... El New York Times publicó algunos videos que fueron reconocidos por el Pentágono como videos tomados por ellos. Este tema ha tomado mucho más seriedad y de hecho ya no se le conoce oficialmente como UFOs, que es el equivalente a OVNI, sino como fenómenos aéreos no identificados, UAPs. Entonces hoy, por primera vez en más de 50 años, es un día que han catalogado aquí los legisladores de histórico. Por primera vez en más de 50 años tuvo lugar una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el tema de los ovnis o de los fenómenos aéreos no identificados. En esta audiencia que se llevó a cabo ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, comparecieron ante este comité dos altos funcionarios de la Marina de Estados Unidos. Uno es el subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie, y el otro es Scott Bray, es el director adjunto de Inteligencia Naval, ni más ni menos, del Pentágono. Porque esto es un tema que crecientemente se está catalogando como de seguridad nacional, precisamente porque, aunque no se descarta que esto sea de origen extraterrestre, pues no es la única hipótesis, ni mucho menos. Hay también hipótesis de que esto puede ser producto de tecnologías muy avanzadas, Estados Unidos no tenga registradas y que provengan de algún adversario terrestre, que pueden ser fenómenos meteorológicos o de otro tipo. Incluso se habla de cuestiones interdimensionales y otro tipo de cosas más complicadas. Entonces, hoy tuvo lugar esta primera audiencia, porque seguramente veremos esto cada vez más frecuentemente. Y en esta audiencia dijeron que esta fuerza de tarea que acaba de crear el Pentágono en 2020 para observar y estudiar estos fenómenos aéreos no identificados, tiene hasta el momento datos de 400 reportes de avistamientos, y solamente en su mayoría de origen militar, es decir, que militares los han avistado o que equipos militares los han registrado. También hay ahí incluidos algunos avistamientos de pilotos de aviones comerciales que los han reportado a la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. En concreto presentaron dos videos, el video de un objeto redondo como plateado que refleja la luz, que pasa pues de manera relámpago a un avión desde el que se estaba tomando ese video, para el cual no tiene una explicación, pero luego pasaron otro video de un triángulo que se ve verde, que es muy famoso el video, que está tomado a través de unos lentes estos de visión nocturna, y lo compararon con otro video similar de años y después y tomado en otro lugar, para decir que eso en realidad es un dron cuya luz está refractando o está siendo distorsionada por la cámara y por los gogles de visión nocturna, y que eso en realidad pues es simplemente un dron. Entonces, un poco para ilustrar, pues que había objetos que sí tenían explicación y había objetos que no. Lo importante aquí, y brevemente, lo importante aquí es que reportaron que no tiene esta oficina, al menos, ningún tipo de evidencia de que esto sea extraterrestre, que no tienen evidencia física tampoco, o algún fuselaje, como se ha dicho, de origen extraterrestre, que no tienen registro de emanaciones extraterrestres de estas aeronaves, y que aunque no ha habido ninguna colisión con ellas, o de estos objetos, y que aunque no ha habido ninguna colisión con ellas, ha habido 11 veces en las que han estado a punto de chocar con estos objetos. Una audiencia por demás interesante. En estos momentos se está desarrollando ya la parte de la audiencia a puerta cerrada, obviamente con información confidencial por la naturaleza de este fenómeno, Carlos.
Muy bien. Te agradezco muchísimo, Ariel, el reporte, y te mando un abrazo.
A ti y al auditorio un abrazo. Buenas tardes.
Hasta luego. Pues ya ven cómo está la cosa. Oiga, se acabó el programa Impresentable del Duende. ¿Cómo le va? Perdón, hasta luego.
Gracias, querido Charlie. Muchas gracias por todo. Pero mañana nos escuchamos, hermano. La misma hora y por la misma frecuencia.
Gracias, Arely Paz. Que tengas buena tarde.
Buena tarde. Coman rico.
Soy Carlos Loret de Mola. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos mañana en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la una de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
La voz de América Latina desde México. Si es radio, es W.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, pepino verde, zanahoria o mango paraíso, 8.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Llegaron las rebajas relámpago Office Depot. 15% de descuento en computadoras Acer seleccionadas. Válido el 18 de mayo. Términos en officedepot.com.mx.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí, o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el limón con semilla y la cebolla blanca están a 19.80 el kilo, o el melón chino a 14.80 el kilo, y la sandía con semilla a solo 5.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 17 y 18 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Déjate consentir con la mejor línea de productos para baño y cocina que Elvex tiene para ti. Aprovecha nuestro 40% de descuento en llaves para baño y cocina, regaderas, WCs, accesorios y mucho más. Del primero al 31 de mayo. Elvex, garantía de calidad. Aplican restricciones.
En Chedraui estamos contigo. Este martes y miércoles, pepino verde, zanahoria o mango paraíso, 8.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Los seres humanos somos una fuente inagotable de datos.
Cuando trabajamos, vamos al cine.
Cuando nos desplazamos o incluso al dormir, emitimos información personal.
¿A dónde va esa información? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes son los grandes beneficiarios de la llamada economía de los datos?
Carissa Bellis, profesora de ética de la Universidad de Oxford, responde a estas y otras preguntas en su libro Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital.
Porque los datos por una parte son muy valiosos cuando tienes muchísimos datos, pero cada dato es muy barato, entonces se comparten muchísimo y al mismo tiempo son súper sensibles, entonces nos exponen a peligros como individuos y como discriminación, extorsión, humillación pública, pero también amenazas como de seguridad nacional.
El alcance de las grandes corporaciones tecnológicas,
el valor de nuestros datos
y las implicaciones de la sociedad de la vigilancia en la economía, la democracia y la vida íntima es desmenuzado en un ensayo que nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos y las posibles rutas para recuperar nuestra privacidad.
En vez de utilizar Google Search, usa DuckDuckGo. En vez de utilizar WhatsApp, usa Signal. En vez de utilizar Gmail, usa ProtonMail. Todos estos servicios son gratis, funcionan igual de bien y no hace falta estar aislado para proteger tu privacidad.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Descubre el mundo a bordo de un barco con los días de lujo Celebrity Cruises. Elige un descuento de $3,000 o un crédito a bordo de $150 por persona hasta el 20 de mayo. Consulta a tu agente de viajes. Visita celebritycruises.com/MX o llama al 800-759-0380. Aplican términos y condiciones.
Pensando en que la mayoría de la gente, principalmente los que menos tienen, puedan comprar el libro Mi Vida es Lucha, hemos decidido bajar el precio a $59. Búsquelo en farmacias similares.
Ven por los consentidos Chedraui. Chuleta natural o ahumada de cerdo, 99.90 kilo. Vigencia 17 y 18 de mayo. Chedraui sí cuesta menos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos.
a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo...
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ya. No es cierto, no, pues ya empezó su vicio, ¿eh? Ya empezó su, ya. Su perdición, su atasque. O sea, lléguenle. Atásquense que hay lodo.
Ay, en un esfuerzo por deformar.